A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui dedicarem el programa a l'astronomia, més concretament a l'estudi dels planetes i llunes. Així doncs, començarem escoltant la biografia de Percival Lowell, un astrònom americà que més va imaginar sobre els canals i imatges difuses de l'època del planeta Mart. A continuació, i seguint a Mart, escoltarem la dificultat per fer una missió tripulada al planeta vermell, on no tan sols és difícil el viatge, sinó també l'estada en allà, i el viatge posterior de retorn cap a la Terra, barrejat amb una mica de déus mitològics, els que vivien en el món Olimp. A partir de 7:45, escoltarem la biografia de Christian Huygens, el primer astrònom que va afirmar que Saturn tenia anells i que va descobrir la seva lluna més gran, Tità. Per últim, escoltarem una petita divulgació de si existeixen planetes que no donin voltes a cap estrella, sinó que vagin errants per l'univers.
Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Hoy les ofrecemos la vida de Percival Lowell. El sistema solar que hoy contemplamos no tiene nada que ver con el que observaban los astrónomos de finales del siglo XIX. Por aquellos tiempos, Marte era un planeta enigmático, lo suficientemente cerca como para crear expectativas, pero demasiado lejos como para ser observado con claridad. Los telescopios más potentes de la época solo mostraban un disco anaranjado con manchas oscuras. Esas manchas provocaron un verdadero delirio de interpretaciones y especulaciones sobre la posibilidad de vida e incluso vida inteligente en el planeta rojo. Destaca por méritos propios en este campo Percival Lowell, nacido en Boston en 1855, graduado con distinciones en matemáticas en la Universidad de Harvard, pero con un carácter tan impulsivo que le llevó a ver como ciertas cosas que solo existían en su cerebro. No obstante, gracias a él se construyó el Observatorio Lowell, que contribuyó y aún contribuye a ampliar nuestros conocimientos astronómicos. Desde allí, después de la muerte de su fundador, se descubrió Plutón, un planeta que inicialmente parecía coincidir con otra de las predicciones de Lowell, pero que después se demostró que era mucho más pequeño, hasta el punto que ahora, aunque sigue siendo considerado un planeta, se le ha añadido el apellido de enano. Qué malos son los sueños cuando modificamos la realidad para hacerla coincidir con ellos. Escuchen unos retazos de la vida de Percival Lowell, escritos por Carmen Buergo.
Todo comenzó cuando un niño de épico nombre, hijo de una de las familias más distinguidas de Boston, festejó su 10º cumpleaños. Entre los muchos regalos que recibió aquel 13 de marzo de 1865, figuraba un ejemplar bellamente encuadernado de Los viajes de Gulliver, la inolvidable epopeya de Jonathan Swift. Como ávido lector que era, el chico se leyó la novela de una sentada y, aunque halló deleite en todas las aventuras, hubo una que jamás olvidó, En el capítulo 3 del libro tercero, Gulliver visita la isla flotante de Laputa y constata que los astrónomos locales poseen conocimientos muy precisos sobre Marte, un planeta que, a partir de entonces, fue una auténtica obsesión para el joven Percival Lowell.
Me pasaba las horas muertas tumbado en el jardín, fascinado por los lejanos destellos del planeta rojo. Para mí era la forma idónea de aprovechar el tiempo, pero mi padre confundió esa actitud con la holgazanería, y al cumplir los 18 años, se empeñó en hacer de mí un hombre de bien, lo que en mi familia significaba optar entre la política, la vida académica o las finanzas. Siempre me ponía como ejemplo a mis dos hermanos, a Abbott, que acabó siendo rector, y sobre todo a mi hermana Amy, considerada hoy como una de las mejores poetisas del país. Pero yo, a diferencia de ellos, no tenía mi vocación tan clara. En fin, para que me dejaran tranquilo, hice lo que de mí se esperaba. Me gradué, como todos mis ilustres antepasados, en la muy prestigiosa Universidad de Harvard y elegí la carrera diplomática.
Gracias a aquella elección, Percival Lowell pudo conocer muchos y muy lejanos países. Pasó una larga temporada en el Extremo Oriente, como asesor de la Embajada Norteamericana en Corea, y después realizó una extensa gira por Europa para completar su formación cultural. Visitó Inglaterra, Francia, Alemania y finalmente Italia, donde tuvo conocimiento de una noticia increíble. Un astrónomo piamontés, Giovanni Schiaparelli, acaba de anunciar la existencia de supuestos canales en la superficie de Marte. Aquel anuncio removió antiguas inquietudes en el joven Lowell, quien a partir de ese momento renunció a ser embajador para consagrarse a la astronomía, que al fin y al cabo era lo que siempre había querido hacer.
Regresé a los Estados Unidos con la intención de dedicar el resto de mis días al estudio de los astros, y muy especialmente de Marte, un planeta que me tenía obsesionado desde la infancia. Por suerte, disponía de una fortuna muy cuantiosa para satisfacer el capricho de montar mi propio observatorio. El único problema era el de la ubicación, porque Boston, desde luego, quedó descartada. Demasiado ruido y demasiadas luces. Al final, y tras recorrer todo el país, encontré el lugar idóneo. En pleno desierto de Arizona, muy cerca del cañón del Colorado, descubrí un pueblo deshabitado llamado Flagstaff, coronado por una colina a la que bauticé con el nombre del Planeta Rojo. Y ahí, en la colina Marte, hice realidad un sueño que me perseguía desde la niñez.
El observatorio de Flagstaff, inaugurado en 1894, año en el que Marte estaba más próximo a la Tierra, adquirió fama mundial desde el primer momento y fue muy justamente considerado el más sofisticado de la época. Desde ahí se podía rastrear todo el firmamento, pero sus potentes telescopios estaban siempre enfocados hacia el mismo punto, el planeta rojo. El obstinado Lowell se había empeñado en ver con sus propios ojos la red de canales descubierta por el italiano Schiaparelli. Lo cierto es que esa supuesta red en realidad no existe. Se trata solo de una distorsión óptica, pero el bostoniano se había sugestionado tanto con la idea que vio o creyó ver. Eso y muchísimas cosas más.
Por supuesto que los canales existen. He tomado miles de fotografías de Marte y puedo asegurar, sin ningún género de dudas, cómo es. Sus temperaturas son algo frías, pero tan tolerables como las del sur de Inglaterra. El aire está enrarecido, pero cuenta con suficiente oxígeno como para hacerlo respirable.
Está claro también que posee un casquete polar situado en el norte que nutre, a través de una muy sofisticada red de irrigación, las zonas áridas del sur. Estoy igualmente convencido de que solo una civilización avanzada, muy superior a la nuestra, ha podido idear semejante obra de ingeniería. Una obra que consta exactamente de 180 acequias que cruzan enteramente la superficie del planeta, lo que demuestra que en Marte no existen divisiones fronterizas. Todos sus habitantes viven, o han vivido alguna vez, en perfecta armonía y bajo un gobierno común.
Aquellas sorprendentes teorías alimentaron la fantasía de las masas y tuvieron una gran aceptación popular. Todo el mundo estaba dispuesto a creer ciegamente en la existencia de los marcianos. Por supuesto que, entre la comunidad científica, las cosas se vieron de otra manera. Muy pocos compartieron las opiniones de Lowell, quien, a pesar de todo, jamás se rindió. Sostuvo hasta el final de sus días que en Marte había vida inteligente, y estaba igualmente convencido, esta vez con mucha razón, de que en el sistema solar, más allá de Neptuno, aún quedaba un planeta por descubrir. Lo llamó el planeta X, y aunque él nunca llegó a encontrarlo, el astro fue localizado 16 años después de su muerte desde el observatorio de Flagstaff. Lo bautizaron con el nombre de Plutón, y no es casualidad que las dos primeras letras, PL, correspondan a las iniciales de Percival Lowell, un hombre que, con mayor o menor acierto, vio o creyó ver lo que nadie antes había visto.
Escuchado ustedes Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web ciencias.com. Allí podrán encontrar ustedes información adicional, programas anteriores, el enlace a Radio Ciencia Es y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ulises y la ciencia. Un espacio de ciencias.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Desde el comienzo de la exploración espacial, 39 misiones interplanetarias han tenido en Marte su destino, con mayor o menor suerte, y nadie duda que será el próximo cuerpo celeste en el que pondrá su pie el ser humano. Por supuesto, llegar hasta allí no es empresa fácil, y sobrevivir en Marte es todo un reto por las condiciones ambientales que allí imperan, unas condiciones que hoy Ulises nos va a contar con la ayuda de unos seres muy singulares, los dioses del Olimpo. Pónganse cómodos, niños y mayores, porque comienza la historia.
Según cuentan las leyendas, al principio de los tiempos, los dioses y los hombres convivieron juntos sobre la superficie de la Tierra. Compartieron todas las facetas de la vida: el amor, la sabiduría, la guerra. En la Ilíada, la crónica del último año de la guerra de Troya, Homero describe cómo el sanguinario Ares y la hermosa Afrodita luchaban a favor de los troyanos, mientras que Hera, la esposa de Zeus, y la poderosa Atenea eran aliadas de los griegos. Pero la relación era un tanto desigual, porque los dioses podían entrar en los hogares humanos, pero estos no tenían permitido el disfrute de las mansiones divinas. Por eso, colocaron su morada en lugares inaccesibles como el Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. En su cima, oculto tras las nubes, Zeus Crónida impartía su particular ley y defendía el lugar con sus mejores armas. Pero el ser humano es osado por naturaleza, y poco a poco fue conquistando todos los rincones de la tierra. Un día, su insolencia llegó a tal punto que ni siquiera los casi 3.000 metros de altura del Olimpo fueron suficientes para detenerlo. Pero al coronar la cima, el sacrílego no encontró huellas de las mansiones divinas. Rápidamente se corrió la voz y algunos aseguraron que los dioses jamás habían existido. Y otros justificaron la ausencia diciendo que se habían trasladado a los cielos para no ser molestados por los mortales. Nunca se supo quién llevaba razón. Pero la pérdida fue una pena, porque desde entonces ni los dioses son tan humanos, ni los hombres tan divinos. Hay quien dice que el afán explorador de la humanidad comenzó con aquella pérdida. Que desde aquel momento los hombres han estado buscando la morada de los dioses. Puede que lleven razón los que así opinan, porque en 2000 años la humanidad ha explorado todo el planeta, ha coronado todas las cumbres de la Tierra y al no encontrar nada, se ha lanzado a la conquista de los cielos. Cuando en noviembre de 1971 los científicos de la NASA comenzaron a recibir las imágenes de la superficie de Marte, no podían creer en su mala suerte. Las cámaras del Mariner 9, el primer vehículo espacial en órbita alrededor de un planeta distinto a la Tierra, no lograban distinguir los detalles de la superficie marciana. Una inmensa nube de polvo rojizo, arrastrada por vientos de hasta 200 kilómetros por hora, oscurecía la mayor parte del planeta. Poco a poco, la tormenta fue amainando y por encima del mar de polvo comenzaron a emerger las cumbres de cuatro grandes montañas volcánicas. Cuando los efectos de la tormenta se disiparon, las imágenes recibidas mostraron algo que pareció increíble a algunos científicos. Sobre la superficie de Marte se alzaba un inmenso cono volcánico cuya base abarcaba los 600 kilómetros de diámetro, y su altura era tal que, a su lado, el punto más alto de la Tierra, nuestro famoso monte Everest, sería un ridículo peñasco. Aquella montaña marciana era tres veces más alta. Superaba los 25.000 metros de altura. Algo digno de los propios dioses. Por eso lo llamaron el Monte Olimpo. Por supuesto, en la caldera del Olimpo marciano tampoco hay restos de las divinidades clásicas. Aunque, eso hay que reconocerlo, Marte es, después de la Tierra, el planeta del sistema solar que mejores condiciones podría ofrecer a los inmortales. Claro que no a todos los miembros de la familia divina afectaría por igual el cambio. Según la mitología, el dios Helios, el Sol, es un joven de gran belleza y cabellos de oro que cruza cada día el cielo montado en un carro tirado por cuatro veloces corceles. Al anochecer, se sumerge en el océano y en sus aguas se bañan sus fatigados caballos. En el planeta Marte, Helios podría mantener sin cambio su costumbre diaria de surcar los cielos, porque un día marciano dura apenas media hora más que el nuestro, pero ya no podría presumir tanto de su belleza. La distancia del planeta al Sol es una vez y media mayor que la de la Tierra, y eso significa menos brillo y un disco solar más pequeño. Tampoco surcaría un cielo azul, sino rojizo, debido a las pequeñas partículas de polvo que vuelan de un lado a otro arrastradas por el viento. Y al atardecer, no encontraría un océano para refrescar a sus caballos, porque en Marte no hay agua líquida. Es un desierto desolado y seco. Si los dioses contemplaran el firmamento desde la cima del Olimpo marciano, observarían que las posiciones de las estrellas son las mismas que en la Tierra. Verían que los planetas Mercurio y Venus también siguen al Sol en su movimiento, unas veces a un lado, otras al otro, pero su luz es mucho más tenue y se alejan menos del astro rey. La novedad es que desde allí aparecen dos nuevos acompañantes de nuestra estrella: la Tierra, que se convertiría en el lucero del alba durante algo más de un año y luego en un lucero vespertino, y junto a ella, la Luna, la hermana querida del Sol, que dejaría de compartir su destino para unirse a las estrellas. Para sustituir tan lamentable pérdida, Marte cuenta con dos satélites: Fobos, el dios del miedo, y Deimos, que personifica al terror. Son los servidores de Marte, el dios de la guerra. La verdad es que el tamaño de las lunas marcianas no justifica tales nombres. Fobos es apenas un pedrusco irregular que mide unos 20 kilómetros por su lado más estrecho y 28 kilómetros por el lado más ancho. Desde la superficie marciana no es más que una estrella que surca el cielo a gran velocidad dos veces al día. Deimos es aún más pequeña. Apenas mide 12 kilómetros por 16 en su lado más ancho, y tarda varios días en dar una vuelta alrededor del planeta. Poca cosa. Nada que se parezca a la luna llena. De todos los inmortales, uno de los más perjudicados sería el implacable Poseidón, el dios del mar, porque sobre la superficie de Marte no hay ni una gota de agua líquida. Si la hubiera, o se evaporaría o se convertiría en hielo. Tales son las condiciones de presión y temperatura que reinan sobre el planeta. Pero todo parece indicar que no siempre fue así. Las fotografías tomadas por las sondas espaciales revelan la existencia de numerosos cauces secos, restos inequívocos de que hubo tiempos mejores para el planeta rojo. Quizás hace algunos millones de años las nubes abundaban y la lluvia caía abriendo surcos sobre la superficie. Pero hoy solo quedan los cauces secos. Y la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿dónde ha ido a parar esa agua? ¿Se encuentra tal vez bajo la superficie formando una capa de hielo y rocas? ¿O quizás se ha evaporado y ha escapado de la débil gravedad marciana? Lo único que se ha conseguido averiguar es que una parte está en forma de hielo en los casquetes polares, fundamentalmente en el Polo Norte, oculta bajo una capa blanca de dióxido de carbono congelado. Claro que eso para Poseidón no es un consuelo. Para nosotros, en cambio, la respuesta a estas incógnitas es fundamental si algún día queremos colonizar Marte. Las desgracias de Poseidón en tierras marcianas no acabarían en él, sino que afectarían también a su progenie. Uno de los más perjudicados sería su hijo Pegaso, el caballo alado. Desgraciadamente para él, allí no sería muy diferente a un caballo cualquiera. No podría volar. Sus alas no encontrarían aire suficiente para apoyarse, porque la densidad del aire es casi 200 veces menor que en la Tierra. La atmósfera es tan tenue que las ondas sonoras se amortiguan enseguida y ni siquiera la lira del dios Apolo llegaría a sonar. Y si difíciles son las cosas para los dioses, imagínense cómo serían para los humanos. No podríamos respirar por falta de oxígeno. El 95% de la atmósfera marciana es dióxido de carbono, un gas tóxico que se produce en las combustiones. El resto es algo de nitrógeno y apenas pequeñas trazas de oxígeno. Y puestos a sembrar dificultades, no debemos olvidarnos de la temperatura. En un día de verano y en un lugar determinado del ecuador marciano, pueden alcanzarse hasta los 27 grados centígrados, pero en otros momentos, en ese mismo lugar, puede bajar la temperatura hasta los 133 grados bajo cero. Una temperatura que puede congelar hasta las ideas. Todos esos inconvenientes no son más que pequeñas muestras de las dificultades de la vida marciana. La conquista del planeta rojo no será empresa fácil, pero todos los impedimentos son superables con la tecnología adecuada. Una tecnología de la que ya disponemos. Así que solo hay que esperar el momento adecuado para alcanzar el objetivo. Algo que conseguiremos tarde o temprano con la ayuda de los dioses.
Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencia Es. Gracias. ciencias.com. Ciencia. I'll use a lock that has no key. Bind you with chains that no one else can see. Let the water creep over. Thank you. Ciencia y Genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Cuando Galileo apuntó hacia Saturno su recién inventado telescopio allá por 1610, no supo interpretar la borrosa imagen que se ofrecía ante sus ojos. Su instrumento era demasiado rudimentario como para revelar la verdadera estructura. Solo pudo hacer especulaciones sobre lo que veía. Saturno parecía poseer dos protuberancias, semejantes a orejas o a asas, tal vez producidas por dos enormes lunas, especulaba el científico, situadas a ambos lados del planeta. Galileo volvió a intentar la observación varios años después, pero aquellas protuberancias extrañas habían desaparecido misteriosamente. Casi 40 años más tarde, cuando los telescopios habían revolucionado la forma de mirar los cielos, el científico holandés Christian Huygens descubrió la verdad sobre Saturno. El planeta no tenía orejas, sino que estaba rodeado por un anillo de materia que brillaba bajo la luz del Sol y que, debido a su orientación, emergía a los lados de Saturno como dos enormes asas. También descubrió su luna más grande y enigmática, Titán, cuya información ampliamos hoy en nuestra página web. Les invitamos a escuchar La vida de Christian Huygens, escrita por Carmen Buergo y realizada por Ángel Rodríguez Lozano.
Uno de mis primeros recuerdos es el reloj de la iglesia que había frente a la casa donde nací, en La Haya, una ciudad de la que he estado ausente mucho tiempo y a la que ahora he regresado para saldar cuentas con la muerte. Era un gran reloj mecánico construido en la Edad Media, y como todos los de aquella época, su precisión dejaba mucho que desear. Se basaba en los mismos principios del que inventó Ctesibio en la antigüedad. La única diferencia es que este indicaba las horas por medio de la suave caída de pesos y no por el lento ascenso del agua. He de confesar, por otra parte, que nunca me gustó aquel reloj. Quizás porque ya desde niño me obsesionaba el concepto de exactitud y el dichoso artilugio jamás supo darme la hora con precisión.
Desde muy temprana edad, Christian Huygens demostró un insólito talento para los números. Tanto que, según dicen, dejó impresionado al mismísimo René Descartes, uno de los muchos sabios de aquella época que solía visitar la casa de los Huygens. El padre, Constantin, era un reconocido intelectual, poeta, diplomático, músico, pintor y gran aficionado a las ciencias. Un hombre, en definitiva, que no escatimó medios para que todos sus hijos recibieran una educación muy esmerada. El joven Christian optó por las matemáticas, una ciencia para la que tenía una extraordinaria capacidad. Baste decir que a él se debe, entre otras cosas, el primer tratado completo sobre el cálculo de probabilidades, lo que sería suficiente para garantizarle un puesto en la historia. Sin embargo, sus aportaciones más notables están inscritas en el campo de la astronomía, una disciplina que revolucionó.
me aficioné a mirar las estrellas por pura casualidad, mientras ayudaba a uno de mis hermanos a perfeccionar un telescopio. Para él aquella ciencia era una simple diversión. Pero yo, en cambio, empecé a tomármela muy en serio. Descubrí una nueva fórmula para pulir lentes y a partir de aquel momento pasaba noches enteras escrutando los cielos. Recuerdo como si fuera ayer todos y cada uno de los fenómenos que descubrí. La rotación de Marte, las manchas oscuras de Júpiter y aquella inmensa nube de gases y polvo, conocida ahora como la nebulosa de Orión. Pero de todos los astros, hay uno por el que siento especial debilidad y que nunca me ha dejado de sorprender: el irrepetible planeta Saturno.
Medio siglo antes, Galileo ya había advertido que Saturno era diferente a los otros cuerpos celestes, pero no llegó a identificar su rasgo más definitivo. Fue Huygens quien detectó la peculiaridad del estrecho anillo que rodea al planeta, sin llegar a tocarlo en ningún punto. El holandés quedó tan sorprendido por aquel hallazgo que optó anunciarlo en clave, hasta comprobar que no había ningún error. Tras múltiples observaciones, se ratificó en su idea. Pero hubo un detalle que se le escapó. El anillo de Saturno era doble, como demostraría más tarde Giovanni Domenico Cassini. Al mismo tiempo, Huygens descubrió el primero y el mayor de los innumerables satélites de Saturno. Un satélite de tan inmensas proporciones que decidió darle el nombre de Titán. Pero a este respecto cometió también un error, y una vez más fue el astrónomo franco-italiano quien lo corrigió.
Aunque me duela, he de reconocer que Cassini tuvo más vista que yo sobre las peculiaridades de Saturno. No solo demostró que el anillo era doble, sino que descubrió la existencia de cuatro satélites del planeta. Y con ello propinó un duro golpe a mi vanidad. Yo me había empeñado en sostener que Saturno tan solo contaba con una luna, la que yo había descubierto. Ya sé que mi afirmación carecía de base científica, y admito que me dejé llevar por una especie de arrebato místico. Me explico. Los planetas conocidos, incluida la Tierra, eran seis. Y los satélites detectados también eran seis. El nuestro, los cuatro de Júpiter, y mi recién hallado Titán. Decidí que ese número cuadraba muy bien en el orden perfecto del universo. Y me equivoqué.
Aquel error fue solo un bache sin importancia en la brillante carrera de Christian Huygens, quien aún habría de realizar muchas y muy notables aportaciones a la ciencia. Una de las más importantes fue su teoría ondulatoria de la luz. A fuerza de observar los cielos, llegó a la conclusión de que la luz podía interpretarse como una onda longitudinal que se propagaba de forma muy similar a una onda de sonido. En un principio no se le hizo mucho caso, pero un siglo después los experimentos del físico británico Thomas Young le dieron la razón. En su afán por comprender el firmamento, Huygens buscó también nuevas fórmulas de medir el espacio y, sobre todo, el tiempo. Para ello, recurrió a un elemento muy sencillo, pero crucial: El péndulo.
Fabriqué un sistema de apoyo del péndulo para que éste oscilara en el arco adecuado. Después lo enganché a la máquina de un reloj que, con la ayuda de pesas, obtenía la suficiente energía para que el péndulo no se detuviera por fricción o resistencia del aire. Fue un invento que ideé con fines exclusivamente científicos, pero que tuvo un éxito arrollador entre la gente de a pie. Mi reloj de péndulo está en todas partes. Hace poco desmontaron el viejo reloj mecánico de la iglesia que hay frente a mi casa y colocaron uno de los míos en su lugar. Lo puedo ver desde la ventana de mi habitación mientras aguardo en la cama el momento de mi muerte. No es una grata espera, pero ya he dicho que siempre me ha obsesionado la exactitud. Por eso no despego la vista de la ventana, pues cuando me llegue la hora de abandonar este mundo, quiero conocerla con total y absoluta precisión.
Escuchado ustedes Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Cienciaes, 24 horas de ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de cienciaes.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de cienciaes.com y Radio Cienciaes.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web cienciaes.com.
Hoy les ofrecemos
Planetas Errantes.
La mejora de los telescopios y otras técnicas de la astronomía ha permitido descubrir hoy más de 500 planetas alrededor de otras estrellas. Son los llamados planetas extrasolares. Algunos de esos planetas son más o menos similares al nuestro, aunque es imposible decir por el momento si en ellos puede haber vida. Las técnicas astronómicas, potenciadas por la creatividad e imaginación de los científicos, permiten hoy abordar además otra pregunta difícil de responder. ¿Giran los planetas siempre alrededor de una estrella o existen también planetas sueltos, libres y errantes por el universo, no sujetos a la tiranía de la gravedad de una estrella central? ¿Es esto posible? Y si lo es, ¿cuántos existen y cómo lo averiguamos? Esta pregunta ha sido respondida recientemente gracias a las investigaciones de un numeroso consorcio de astrónomos y astrofísicos publicadas en la revista Nature. Para responderla, los astrónomos emplean una reciente técnica de observación astronómica denominada microlensing, que en español castizo podríamos denominar microlupa. La microlupa es una técnica que aprovecha la deformación del espacio-tiempo causada por una masa. Esta deformación, en el caso de la luz, genera un efecto similar al causado por una lupa, aunque en este caso se trata de una lupa gravitacional. Si miramos a través de una lupa, puesto que ésta desvía los rayos de luz y los concentra en una dirección, vemos los objetos aumentados respecto de su tamaño real. También podemos ver los objetos algo deformados, dependiendo de la distancia a la que miremos a través de ella. Y bien, una gran masa, como la de un gran planeta errante, debido a la fuerza de la gravedad, produce un efecto similar a una lupa, aunque muy pequeñita, en la luz que, emitida lejos de él por estrellas cualesquiera, pasa por sus alrededores. El planeta ejerce el efecto de una lupa, de hecho de una microlupa, y deforma la trayectoria de la luz de las estrellas que se encuentran detrás de él. Esta deformación solo se produce, evidentemente, cuando el planeta errante pasa por delante de la estrella. Cuando se aleja de ella, la deformación de la luz desaparece y volvemos a ver la estrella con normalidad. Así pues, los planetas errantes pueden asimilarse a una nube de mosquitos lupa, que modificaran la luz de una farola lejana al pasar por delante de ella, no solo oscureciéndola, sino también afectando a la trayectoria de la luz que nos envía. Analizando cuántas anomalías se producen por segundo, uno puede averiguar, en primer lugar, si hay mosquitos o no, y en segundo lugar, cuántos de ellos se encuentran revoloteando por la farola por término medio. Los astrónomos han realizado algo similar con los posibles planetas errantes. En sus observaciones han descubierto 10 planetas similares en tamaño a nuestro Júpiter. A partir de este dato, considerando la probabilidad de que esos planetas pasen por delante de una estrella lejana durante el periodo de observación y la eficiencia de la detección, que no es muy elevada, los astrónomos alcanzan la increíble conclusión de que los planetas errantes similares a Júpiter duplican en número a las estrellas de nuestra galaxia. Es decir, existen unos 400.000 millones de planetas errantes como Júpiter en la Vía Láctea. Este cálculo induce a pensar, a su vez, que puede haber incluso más planetas errantes similares en tamaño a la Tierra. Estos planetas son demasiado pequeños como para ser detectados con las técnicas de observación actuales, por lo que habrá que esperar al desarrollo de nuevas técnicas o a la mejora de la tecnología para detectar alguno de ellos. ¿Podrían estos planetas explicar la materia oscura que, según las teorías actuales, llena el universo y también nuestra galaxia? Lamentablemente, no. La masa acumulada de todos esos planetas errantes no supone ni el 1% de la masa de las estrellas, cuando la materia oscura supone nada menos que más de 4 veces la masa estelar, es decir, más del 400% de dicha masa. ¿Podrían dichos planetas albergar vida? Aunque es posible, no parece muy probable. La razón es que la temperatura externa de esos planetas es enormemente fría. La vida quizá fuera posible solo en su interior. No obstante, lo más probable es que de existir se trate solo de vida primitiva, incapaz de realizar procesos vitales tan fundamentales como la fotosíntesis, ya que la vida se desarrollaría necesariamente en ausencia de la luz y calidez de una estrella. Sin duda, si deseamos encontrar vida, lo más sensato es buscarla en planetas que orbitan una estrella y no en planetas errantes que parecen suponer un enorme despilfarro en lo que a albergar vida, sobre todo vida inteligente, se refiere.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de ciencias.com.